UPB Podcast. Descobreix la millor universitat tecnològica d'Espanya.
Cruce de Caminos. Un podcast presentado y dirigido por Carmen Lainez.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sea la hora del día a la que nos escuchéis, recibid nuestra más calurosa bienvenida a un nuevo episodio de Cruce de Caminos, el podcast de la Universidad Politécnica de Valencia, dedicado al mundo de la Universidad Senior y por el que pasa el profesorado y alumnado de los programas o cursos monográficos que ofrece nuestra universidad para mayores de 55 años, sea cual sea su formación. Hoy se encuentra con nosotros Diego Álvarez, profesor titular de la Universidad Politécnica de Valencia, donde imparte asignaturas vinculadas con la teoría de la comunicación y la ideación de formas audiovisuales. Su actividad académica se centra en los análisis críticos del papel que desempeñan los medios en la construcción de la realidad. Es también editor de Crónicas del Elefante, una newsletter semanal que analiza contenidos difundidos por medios de plataformas, con el propósito de ofrecer herramientas prácticas para entender cómo influyen en nuestras ideas, actitudes y comportamientos. Su perfil combina la labor docente con una clara vocación divulgativa, orientada a acercar el pensamiento crítico a quienes consumen información día a día. Bienvenido, Diego, a nuestro programa de Cruce de Caminos.
Pues muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti por estar aquí. Por fin hemos coincidido.
Ha sido difícil, pero lo hemos conseguido.
Exacto. Todo es proponérselo. Diego, ¿cuáles son las claves fundamentales para conseguir una comunicación efectiva en los medios de comunicación actuales?
Bueno, si pensamos como actores de la comunicación, los medios de comunicación, lo que entendemos por medios de comunicación tradicionales, radio, prensa, televisión, podríamos medir la eficacia en términos de hasta qué punto logran el objetivo de influir en los públicos a los que se dirigen. Normalmente, si hablamos de si son eficientes o no, hablamos de si son capaces de captar la atención, trasladar mensajes comprensibles y lograr el efecto que se hubieran marcado. Pues cambiar nuestra forma de pensar o hacernos pensar sobre un determinado tema, modificar nuestras actitudes en relación a cuestiones del día a día o incluso modificar nuestros comportamientos.
¿Y qué diferencia de enfoque se ha de dar dependiendo si utilizamos medios de comunicación tradicionales o las más novedosas redes sociales?
Claro, ahí entran en liza nuevos actores y actrices, que son los llamados influencers, que son aquellos usuarios de redes sociales que tienen la capacidad de llegar a gran cantidad de público, desde miles de personas a millones de personas. Y en ese caso los parámetros de evaluación de este tipo de actores y actrices cambian, porque ya hablamos de personas que se han ganado la confianza de aquellas personas a las que se dirigen por cuestiones relacionadas con su autenticidad, su transparencia, su capacidad de ser capaces de sentir qué piensa su comunidad y darles contenidos relacionados con esos intereses.
¿Se podría decir que la forma en que nos comunicamos en la era digital ha evolucionado de modo hace de 2 décadas insospechado?
Totalmente. Pensemos, por ejemplo, en la prensa en papel, que está prácticamente extinta. Pero luego también las capacidades que tenemos nosotros como seres que reciben la comunicación. Antes se nos consideraba sujetos pasivos y ahora tenemos un papel muy activo gracias a esas nuevas innovaciones que han aparecido en el terreno de la comunicación.
Las grandes corporaciones, los gobiernos, las estructuras de poder, ¿nos están engañando siempre?
Bueno, más que engañando, yo diría que nos están influyendo siempre. Eso es innegable. Sí que es cierto que hay determinados actores en el panorama mediático que intentan engañarnos o desviarnos de lo que podríamos considerar hechos verdaderos.
¿Y cómo podemos saber que una noticia es falsa? Porque yo ya no me fío cuando hay algo. Digo, ¿será verdad o...?
Bueno, aquí digamos que los malos y las malas están avanzando, pero los buenos y las buenas también. Bueno. Entonces, por ejemplo, ahora cuando encontramos una noticia, por ejemplo, a través del buscador Google, ya nos proporciona a través de unos 3 puntitos que aparecen junto al enlace información sobre el medio del que procede la noticia. Obviamente, debemos desarrollar una actitud crítica hacia el consumo de medios que hacemos y debemos estar alerta. Porque muchas veces esa influencia negativa no viene de las malas y los malos, sino suele venir de los nuestros y las nuestras.
Ya, ya. ¿Y la ciudadanía ha de resignarse a este papel pasivo?
Para nada. Ahora tenemos la capacidad de influir nosotros en los medios, algo que antes teóricamente era imposible porque eran medios de difusión masivos donde el que emitía el mensaje se lo hacía recibir a una audiencia que necesariamente era pasiva porque no tenía capacidad de influir. Pero ahora, sin embargo, a través de los nuevos canales, por ejemplo, las redes sociales, tenemos la capacidad no solo de generar contenido, sino de generar comunidades que consumen ese contenido. Y estas comunidades llegan en muchos casos a tener más miembros que la audiencia, por ejemplo, de medios de comunicación como pueden ser informativos regionales.
Madre mía. Digo, ¿cómo se puede utilizar la comunicación mediática para generar conciencia social y promover el cambio?
En realidad es una pregunta muy interesante, porque en la propia pregunta va la clave de la respuesta.
¿Ah,
y es
sí?
Esa idea de generar conciencia. Hasta ahora entendíamos que lo que había que hacer era campañas de sensibilización. Pero yo creo que las campañas de sensibilización en relación a problemáticas sociales van dirigidas a nuestro corazón. Y yo creo que las campañas tienen que ser de concienciación, dirigidas hacia nuestra cabeza, porque debemos de tomar de manera racional conciencia de lo que está ocurriendo. Entonces, las campañas dirigidas a que realmente entendamos lo que está ocurriendo, ni cargando las tintas en negativo, ni tampoco haciendo enseñaciones en positivo. O sea, siendo capaces de ser conscientes de la realidad en la que vivimos y a partir de ahí será más fácil articular soluciones.
¿Y se conseguirá? ¿O se consigue?
Es una gran pregunta. A ver, es cierto que el mundo se ha complejizado y que, habiéndose complejizado, tenemos un mayor nivel de exigencia las personas que habitamos en el mundo. Es decir, si se ha complejizado, tenemos que hacer un esfuerzo intelectual de querer comprenderlo. Entonces, esto pasa en relación con lo que estamos hablando, los medios de comunicación, porque nuestro consumo sea un consumo más consciente y más crítico. Es decir, debemos entender qué es un imperativo si queremos transformar el mundo, comprender el mundo en el que vivimos, y por lo tanto tenemos que proveernos de una dieta mediática que nos proporcione ese conocimiento. Entonces debemos ser capaces de salir de nuestras zonas de confort y enfrentarnos al mundo tal cual es. Y si el medio de comunicación que consumimos habitualmente no nos proporciona ese conocimiento, lo que tenemos que hacer es cambiar de medio de comunicación.
Claro, claro. Es verdad. Y por cierto, Diego, ¿qué es un civil hacker?
Bueno, digamos que los civil hackers somos un grupo de personas que tenemos un compromiso con la construcción de una sociedad socialmente más justa. Lo que pasa es que lo hacemos desde la perspectiva de la ética hacker. Es decir, nosotros entendemos que las soluciones que se generen tienen que ser creativas, tienen que ser abiertas y tienen que ser desarrolladas de manera colaborativa. Es decir, los ciudadanos y las ciudadanas debemos alcanzar un nivel de empoderamiento tal que nos permitan aportar soluciones a los problemas del mundo en el que vivimos. Y el principal problema que vivimos es el de la injusticia social. Yo, vamos, de ahí
sí,
no me bajo.
No hay que...
Entonces, los civic hackers, digamos que somos ese grupo de personas que estamos dispuestas a entender que debemos asumir ese reto, que al final es un reto intelectual para aportar soluciones. Pero no como los listos y las listas de la clase. Yo creo que sí, que es una labor importante y necesaria. Lo que pasa es que, bueno, digamos que el discurso neoliberal imperante no anima a una labor altruista por la construcción de una sociedad más justa.
Ya, ya. La asignatura que impartes, Claves de la Comunicación Mediática, ¿a qué llama? ¿A la acción o a la comprensión de lo que ocurre en el proceso comunicativo? Aunque ya creo que me lo has contestado en la anterior, ¿verdad?
Bueno, en realidad el principio es la toma de conciencia, lo que hablábamos antes. Si no somos conscientes de la realidad, es difícil que podamos transformarla. Sí que es cierto que queda al albor de cada uno decidir si quiere o no participar de la construcción de soluciones para articular una sociedad más justa. Pero yo creo que la condición necesaria, que no es suficiente, es tomar conciencia.
Ya, ya. ¿Y qué métodos o recursos utilizas en tus clases?
Bueno, pues fundamentalmente yo utilizo recursos que vienen del conocimiento científico, porque creo que si en algo hemos avanzado las sociedades, ha sido en parte gracias al conocimiento científico. Entonces yo cojo el conocimiento científico relacionado con la comunicación mediática y lo traslado al contexto actual. Es decir, yo puedo hablar de una teoría que explicaba la comunicación hace 100 años y lo que hago es una relectura con ejemplos actuales. Entonces, mi metodología se basa en traer al aula casos reales de noticias que han publicado incluso ese mismo día.
Ya, ya. Muy interesante.
Claro, porque imagínate, si nos pusiéramos a hablar de cosas que pasaron hace 20 años...
Claro,
bueno, pues,
no tendría sentido.
No, yo lo que necesito es que la gente, cuando salga de mi clase, por la noche vea el telediario, por ejemplo, y diga... aquí falta algo, aquí no están todas las voces, o aquí faltan perspectivas, o yo creo que este periodista en este artículo se está desviando un poco de su código deontológico. Ese es el propósito final.
Ah, pues ahora hay muchos, ¿eh?
Sí.
¿Qué papel juega la elaboración de un relato en la comunicación mediática? ¿Cómo se puede utilizar de manera efectiva?
Bueno, pues ahora es como la palabra del millón. Todo el mundo quiere ganar el relato. Pero yo creo que mucha gente que quiere ganar el relato no sabe realmente lo que es el relato. Entonces, cuando hablamos del relato en comunicación mediática, de lo que estamos hablando es de el qué, sobre qué pensamos, y el cómo pensamos sobre ese tema. Entonces, si lo que queremos es ganar el relato, tenemos que articular mecanismos para poder lograr que la gente piense en aquello que nosotras queremos que piensen, pero que lo hagan de la forma que nos interesa. Y lo bueno es que eso está resuelto desde el punto de vista teórico y tampoco es muy complicado llevarlo a la práctica.
Ah, ¿no? Pues a mí me parece complicadísimo, ¿no?
Bueno, si tenemos en cuenta que hay gente que empieza a creer que la Tierra es plana o que la Tierra está hueca y que dentro vive una suerte de clase privilegiada, creo que no es tan difícil ganar el relato en algunos temas.
Bueno, pues mejor que sea fácil. ¿De qué forma se mide el impacto de una campaña de comunicación en los medios? ¿Solo de forma cuantitativa?
A ver, mayoritariamente se mide de forma cuantitativa también porque es lo más económico. Es fácil, si un medio publica, por ejemplo, una noticia, ver cuántas personas la han leído, cuántas personas la han compartido, el tiempo que han pasado leyendo la noticia. Entonces, digamos que los índices cuantitativos son los más sencillos y que luego se pueden procesar con herramientas estadísticas y generar informes que aportan al medio pues un conocimiento muy detallado de cómo se está produciendo el consumo mediático.
Claro, claro.
Pero no es cierto que también se utilizan métodos cualitativos basados en entrevistas, donde también aportan un plus que nos permite ver cómo piensa la gente sobre aquello que está consumiendo. Pero yo creo que son los menos porque tienen un coste y sobre todo un tiempo de ejecución
claro.
Mayor.
Y, Diego, ¿qué consejos le darías a alguien que quiere dedicarse a la comunicación mediática? O antes de ello, ¿qué es lo que tiene que dominar como ABC imprescindible? ¿Qué es lo que tú dominas?
Pues es una muy buena pregunta y difícil. Yo creo que a día de hoy una persona que se quiere dedicar a la comunicación lo que tiene que entender es el ecosistema mediático actual. No se puede uno dedicar a algo en un terreno si no conoce ese terreno.
Claro.
Entonces, a día de hoy, bueno, pues hay que conocer qué elementos articulan el ecosistema, pues desde qué son las redes sociales a qué son las plataformas de distribución, ciertos conocimientos técnicos sobre los algoritmos y cómo funcionan, conocimiento de cómo nos comportamos las audiencias en relación a los medios de comunicación. Entonces, digamos que conocer el terreno sería el principio. Y a partir de ahí, prácticamente uno tiende a especializarse. ¿Por qué? Porque ya solo, por ejemplo, conocer audiencias es una disciplina profesional y requiere de un conocimiento teórico práctico específico. Entonces yo, partiendo de un conocimiento general, apuntaría a la especialización y a partir de ahí profundizar en conocimientos, claro.
Claro, claro. ¿Y qué rol juega la autenticidad y la transparencia en la comunicación mediática?
Pues ahora cada día más. ¿Por qué? Porque como hay una oferta mucho más amplia, la gente joven, por ejemplo, que ha cambiado su consumo mediático de los medios tradicionales a los medios sociales, uno de los parámetros que más valoran y por lo que, por ejemplo, prefieren informarse a través de lo que pueda decirles uno o una influencer, es precisamente esa autenticidad, esa transparencia. ¿Por qué? Porque es el vehículo a través del cual se han ganado su confianza, que no la tienen en los medios tradicionales. Entonces, en este caso, la autenticidad es algo que valoran mucho.
Claro.
Es cierto que los medios tradicionales también han trabajado mucho por ganarse la confianza. Y lo que pasa es que, bueno, pues para determinados públicos más jóvenes, pues no están ahí, no están en ese terreno.
¿Cómo se puede manejar la crisis de comunicación en los medios en momentos de controversia o conflicto?
Bueno, la crisis de comunicación sería la crisis de comunicación de, por ejemplo, una empresa que quiere modificar o...
Sí.
A ver, hay especialistas en crisis de reputación, que es cuando la empresa o la marca hace algo que el público considera que no se ajusta a lo que debería haber hecho, entonces entran unos profesionales rápidamente a intervenir para evitar que se genere una conversación que haga un efecto de bola de nieve y que pueda repercutir, por ejemplo, en un boicot a una tienda.
Claro,
normalmente
claro.
Suele pasar por pedir disculpas inmediatamente, sacar la patita de donde la han metido y, si tenía que ver con un contenido que han publicado, retirarlo.
Vaya. ¿Cuál ha sido tu experiencia más gratificante en tu carrera de docente?
A ver, tengo que reconocer que ya el hecho de ser docente ya es tremendamente gratificante. O sea, yo, el hecho de entrar en un aula, a mí se me quitan todos los males. Yo soy de esas personas que piensan muchos días que cuando acaba la clase yo debería haber pagado y no recibir el sueldo. Y luego experiencias, pues la senior, una de las experiencias más gratificantes que llevo hasta ahora. O sea, la posibilidad de estar con alumnado muy crítico, muy consciente, con unas ganas de aprender desmedidas. Eso, vamos, más que nada porque eleva mi nivel de exigencia hacia mí, con lo cual, pues me tengo que trabajar más las clases, lo cual es más gratificante todavía.
Más.
Entonces, vamos, yo creo que la senior lo destacaría como experiencias. Luego ha habido experiencias puntuales porque hay momentos que en las clases se crea un clima, porque yo utilizo mucho la metodología dialógica, es decir, yo hablo mucho, establezco diálogos con las personas.
Eso es muy importante.
Pero porque a mí me interesa escuchar, entonces hay veces que el diálogo es tan enriquecedor que es tremendamente satisfactorio.
Sí, sí, es verdad. Habléis todos los profesores prácticamente igual.
Bueno, quiero pensar que eso es bueno.
Y tan bueno, yo creo que sí. Disfrutar todos, ¿no? Disfrutar el profesor y disfrutar los alumnos.
Claro, es que hay, bueno, primero porque la meta tiene que ser, por ejemplo, yo discuto mucho con mis alumnas cuando hablamos de objetivos de comunicación y les pongo como ejemplo. Digo, a ver, no es lo mismo que mi objetivo sea enseñar que mi objetivo sea que tú aprendas. Cuando mi objetivo es enseñar, yo vengo, suelto el rollo y me voy. Ya está.
Exacto.
Pero cuando el objetivo es que tú aprendas, yo tengo que hacer un ejercicio de empatía, tengo que intentar conectar con los conocimientos previos que tienes, te tengo que motivar, no tengo que dar por sentado que estás muy motivada a escucharme ni que vas a mantener la atención todo el rato. Entonces, yo creo que ese esfuerzo es lo que hace que disfrutemos tanto quien nos escucha, bueno, en mi caso es quien escucha y habla en mis clases.
Eso se nota que eres un buen profesor.
Gracias.
¿A qué desafíos te enfrentas en tu trabajo? ¿Puedes llegar a sentirte amenazado literalmente?
Pues es triste, pero he de reconocer que sí. ¿Por qué? Porque yo no soy una persona escéptica con el mundo que me rodea y entonces yo tomo postura. Entonces yo soy una persona abiertamente de izquierdas y feminista. Y yo ni me dejo mi planteamiento ni mi cosmovisión cuando entro en un aula. Entonces, obviamente, si yo estoy hablando de la información, yo hago una crítica. Claro. Una crítica que todo el mundo sabe cuál es mi postura porque yo invito a que se debata, a que no sea la misma. Entonces, si yo hablo del papel que juegan los medios en la construcción de la identidad de la persona, pues las identidades son múltiples y hay que respetarlas todas. Y yo muestro públicamente mi respeto a todas las identidades. Pero llegará un día que haya gente dentro de mi aula que no tenga ese mismo nivel de respeto y que entonces me acuse de woke, me acuse de...
Es verdad, es un problema.
De mil y una cosas. Pero bueno, llegará, pero yo creo que hay que estar preparado. No hay nada que no esté basado en el conocimiento científico y yo me posiciono públicamente, con lo cual...
El respeto es fundamental.
El respeto está ahí.
Tengamos las ideas
que tengamos.
Que se tengan. ¿Crees que los medios transmiten muchas noticias sin constatar o contrastar, mejor dicho?
Bueno, yo creo que prima mucho la necesidad de captar la atención de la gente y el principio de que la realidad no te amargue un buen titular, yo creo que sigue siendo cierto. Y más que sin contrastar, lo que sí que vemos al analizar muchas noticias es que no están todas las voces que deberían estar. Entonces vemos que hay muchas noticias que son de parte. Es decir, son más publirreportajes que noticias. Pero bueno, yo creo que cuando uno consume ese tipo de información, sabe que hay un parámetro que es voces, y entonces una persona es capaz de evaluar si esa pieza informativa que ha consumido tiene todas las voces o no tiene todas las voces.
Claro, claro. ¿Son conscientes tus alumnos de la importancia de una buena información?
Pues sí, y hay que romper una punta de lanza por la gente joven, que mucha gente piensa que es que la gente joven está... a muchas cosas menos las importantes. Y luego te das cuenta que no es así. Lo que pasa es que tienen los intereses propios de la gente de su edad, pero son, yo creo, que consumen muchísima información. Lo que pasa es que lo hacen a través de otro tipo de canales.
Sí, exactamente. Ha cambiado mucho.
Sí, pero bueno, pero es interesante ver cuando dicen no, es que no son capaces de prestar atención en clase más de 10 minutos. Y luego te llega una alumna y te dice, mira, Diego, te voy a recomendar un podcast que yo escucho 3 horas de podcast.
Madre mía.
Quiero decir que, claro, si están motivadas, interesadas y el tema,
claro.
Bueno, pues consumen la información con la avidez que cualquiera consume la información que le interesa y le motiva.
Claro, claro, así es. Y Diego, ¿tú vienes de familia de comunicadores o llegó a ti por algún interés externo?
Pues la verdad es que no. O sea, no vengo de familia de comunicadores, precisamente. Sí que tengo un tío periodista y un primo periodista, pero mi padre y mi madre, pues no se han dedicado a esto. Es cierto que mi padre, cuando era joven, escribía, pero no, yo es por el interés. He de decir que yo he llegado a esto de la comunicación porque yo vengo de trabajar en cuestiones relacionadas con el empoderamiento de la ciudadanía. Es decir, esa idea de que los ciudadanos y ciudadanas seamos capaces de construir una sociedad más justa, y uno de los tres pilares del empoderamiento es la toma de conciencia. Y lo que hablábamos al principio, para que la gente tome conciencia es muy importante la comunicación. Entonces yo tengo una visión utilitarista de la comunicación, que es utilizar la comunicación para construir sociedades más justas. Y por eso llego ahí.
Eso está muy bien. ¿Qué intereses principales destacarías en tus alumnos? ¿El interés por la noticia? ¿De qué se interesan más, por el deporte, el ocio, los artículos de reputados autores?
Pues de todo un poco, porque como tengo la suerte de impartir clase en diferentes titulaciones, pues tienen intereses propios de la formación que están recibiendo y luego, bueno, pues tienen los intereses propios de la gente de 18, 19 años. Pues por un lado les interesa el mundo social que les rodea y el que no les rodea, es decir, el tema salseo lo tienen muy interiorizado, y luego ya lo que se ven son intereses como muy particulares. O sea, yo de lo que huiría es de como una descripción general del alumnado. El alumnado no es un ente etéreo, el alumnado son hombres y mujeres con intereses de lo más variopinto, y eso se ve en la comunicación. Entonces yo rompería las etiquetas. Bueno, pues ¿qué les interesa? Pues yo no lo puedo concretar. A cada cual le interesa lo que le interesa.
Claro. ¿Tienes más mujeres o hombres en las clases?
Pues mayoritariamente ahora mujeres. Yo que vengo de dar clase en la escuela de informática, que mayoritariamente era hombres, ahora no, ahora las tornas se han vuelto. Ahora son un 80% mujeres, 20% hombres.
¿Y quién tiene más interés? ¿Igual?
Igual. Yo creo que sí que hay como mucha vocación en nuestras aulas, y entonces el alumnado se significa mucho por las carreras que está estudiando. Entonces, al final, bueno, pues la carrera donde yo doy clase, que es el grado de Tecnologías Creativas y en Comunicación Audiovisual, tiene una componente vocacional muy alta. Entonces, al final, tanto chicos como chicas, si están ahí, es porque en realidad les interesa
les gusta
la formación que está recibiendo.
¿Y qué virtudes crees que tiene que tener un buen comunicador?
Pues a día de hoy yo destacaría por encima de todo que tenga una visión crítica. Es decir, a mí me gustaría consumir información de personas que han pensado críticamente sobre la información que están trasladando y que se posicionan. ¿Por qué? Porque creo que parte de la mala calidad que recibimos es por la ausencia de crítica que hay dentro del sector. Dicho esto, yo entiendo que una persona que trabaja en un medio, que tiene un sueldo y que se juega el sueldo si se posiciona críticamente en contra de la línea editorial del medio para el que trabaja, pues a lo mejor no se lo puede permitir.
Claro, es que...
Pero sí que encontramos demasiado profesional, que yo creo que ya está asentado, que podría tener una visión más crítica. Yo eso me gustaría. Entonces yo eso lo reclamaría. Me gustaría, ¿por qué? Porque de ahí, pues a que realmente sean sinceros y sinceras en aquello que cuentan.
Claro, claro.
Porque es que vemos cosas que es que adolecen de la crítica necesaria.
¿Y tienes alguna cosa? Porque por mi parte ha sido la última pregunta, pero ¿tienes algo más que creas interesante para tus alumnos o la gente que pueda matricularse el próximo curso en tu...?
Bueno, pues yo... Esto es un mensaje dirigido al alumnado senior, ¿vale? Las redes sociales han venido para quedarse, con lo cual necesitamos crearnos perfiles en las redes sociales y necesitamos participar también de esa parte del ecosistema mediático. ¿Por qué? Porque sí o sí tienen un efecto en nosotros y en nosotras, que es un efecto indirecto. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde gran parte de la población joven, está ahí. Y la población joven es nuestro futuro, el nuestro. Entonces necesitamos saber dónde están, qué piensan, qué leen, cómo se informan. Y no pensar que eso es una cosa de jóvenes y que no nos toca. Porque disfrutaremos mucho más del consumo mediático que realicemos.
Claro, por supuesto.
Bueno, y además que hay cosas muy interesantes en todos sitios.
¿Quieres comentarnos alguna otra cosa?
No, yo creo que reiterar las gracias por estar aquí y luego insistir en la necesidad de que la gente desarrolle un pensamiento crítico hacia su consumo mediático. Debemos aprender a dudar de los nuestros y las nuestras, intentar confiar en esos que llamamos los otros y las otras. Eso sería muy positivo.
Pues a ver si se logra.
Ojalá. Trabajaremos por ello.
Eso está bien. Pues digo, podríamos seguir con dos o tres baterías más de preguntas, pero el tiempo por hoy ha llegado a su fin. Espero que sigas azuzando conciencias y convirtiendo la estrategia de comunicación en herramientas de cambio social, tanto en la docencia como en el resto de actividades que llevas a cabo. Muchas gracias y mucha suerte en todo.
Pues muchas gracias por todo.
Gracias a ti. Pues hasta aquí, queridos oyentes, el espacio de hoy. Salitorio en la realización y que nos habla Carmen Lane en la dirección y el micrófono, os agradecemos vuestra compañía atemporal y la atención con que seguís nuestros episodios. Os invitamos a seguir escuchando Cruce de Caminos, el podcast de la Universidad Politécnica de Valencia que nos acerca a la vida y los secretos de la Universidad Senior. Hasta la próxima. Sed felices.
És una producció d'UPB Podcast. Gràcies per escoltar-nos.